COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Arranca el Deporte de Asturias en la cadena COPE. En este martes 18 de enero no estamos en la Cañada, porque en la Cañada están de descanso, que también tienen derecho a descansar. No tenemos tertulión del Sporting, vuelve la próxima semana, pero tenemos también un menú muy interesante, ¿eh? Muy interesante el menú hasta las 4 de la tarde, con muchas cosas que están pasando en el Deporte de Asturias, y lo contamos como siempre en la COPE, con Dani Berrocal en el control. Arrancamos. Varias noticias en el día de hoy, dos en el Sporting importantes. La primera es que se aplaza la Junta General de Accionistas del Sporting y el motivo es un motivo de fuerza mayor. Es el positivo del presidente, de Javier Fernández, que ha dado positivo en COVID. Está bien el presidente del Sporting, lo lleva como un resfriado, como muchos españoles, así que está bien, que es lo principal. Y la nueva fecha de la Junta es el próximo 22 de febrero, en el mismo lugar, en el recinto ferial Luis Adaro, la Junta General de Accionistas del Sporting para el 22 de febrero. Y la segunda noticia del día es un regreso de un jugador del primer equipo. Gaspar Campos vuelve esta tarde a los entrenamientos con el Sporting. A las 4 y media se entrena el Sporting hoy en Mareo, preparando ya el partido del domingo. Vuelve la Liga para el Sporting después de la Copa del Rey. Vuelve la Liga con el Sporting a Morevieta, en el Molinón, el domingo a las 4, y vuelve Gaspar, que es una noticia buenísima para el Sporting, una noticia buenísima para David Gallego, porque solo tenía un extremo sano, que era el Puma Rodríguez. Es decir, ahora cuenta con Gaspar y vamos a ver cómo evoluciona Aitor García de esos problemas de espalda que le tienen renqueante, que no le dejaron estar contra el Cádiz y que le tienen ahí entre algodones al extremo del Sporting. Desde hoy, por cierto, entradas a la venta para ese partido, para la vuelta de la Liga al Molinón, Sporting a Morevieta, domingo a las 4. Desde hoy, entradas a la venta para ese partido. Seguimos, nos vamos a Oviedo. En el Oviedo se están mezclando regresos de jugadores con ausencias. Hoy en el entrenamiento, dos ausencias. Una por gastroenteritis, la de Johnny Montiel, que no ha estado por esos problemas gástricos. Y otra la de Gastón Brugman, pero la de Brugman es por precaución. Nos cuentan que ha estado en el gimnasio, pero es un tema de precaución para uno de los futbolistas capitales para el Real Oviedo, Gastón Brugman, el uruguayo, que está jugando mucho, que está teniendo mucho tute y que hoy han preferido desde el Real Oviedo que se vaya al gimnasio, que trabaje allí tranquilo y que esté en perfectas condiciones para el viernes ese partido contra el Tenerife. Y luego están los regresos, ¿eh?, que también son buenas noticias en el Oviedo. Mateus Ayas, lo contábamos ayer, después de un mes de baja, volviendo a entrenar, y uno que ya está viendo la luz al final del túnel es Javi Mier, ¿eh? Hoy va a estar en Deportes COPE Asturias Javi Mier, jugador del Oviedo. A partir de las 3:30 vamos a hablar con él porque queremos saber cómo está, queremos saber si ya tiene superada la lesión, que lleva 3 meses fuera Javi Mier, y queremos saber si va a estar contra el Tenerife. Así que a partir de las 3:30, Javi Mier en Deportes COPE Asturias. El Oviedo es el equipo que menos pierde de la segunda división, lo venimos contando, solo 4 derrotas, como Almería y como Eibar, pero ojo a esto, porque le han preguntado por este dato esta mañana a Alex Bermejo, jugador del Tenerife, que es el próximo rival del Oviedo, y ha dicho esto.
Bueno, la verdad que ni sabía que solo habían perdido 4, porque al final nosotros lo que intentamos es ganar. Quiero decir, a nosotros nos da un poco igual lo que haya hecho el rival el resto de la temporada, todos son 11 tíos que tenemos que ganar y esa es la intención, que vengan aquí y que sufran en el Heliodoro.
Vamos, que ni estaba enterado Bermejo de esa racha del Oviedo, ni parece que le importe mucho cosas de futbolistas. Por cierto, en el Tenerife está Nahuel Leiva, ¿eh?, que no va a jugar porque hasta marzo no va a poder jugar, se rompió la rodilla, no va a poder jugar, pero en el Tenerife está un viejo conocido y un hombre que termina contrato en junio y al que quiere mucho la gente en Oviedo, como es Nahuel. La Federación Española de Baloncesto ha modificado el protocolo COVID. Se considerará brote a partir de 4 positivos, es decir, si hay 5 positivos en un equipo, se suspenderá el partido. Esta es la opinión de Nacho Lezcano, entrenador de Unicaja Oviedo.
Es difícil posicionarse si hacer lo que han hecho otras ligas o lo que estábamos haciendo hasta ahora, que era suspender y suspender y suspender. Otras ligas estaban jugando con lo que tenían y a medida que se iban a contagiando gente, pues tiraban de los juniors o lo que sea, pero tiraban para adelante. Entonces, yo creo que se ha llegado a un punto que había demasiados aplazamientos.
No se quiere mojar, pero sí se moja. Le gusta a Lezcano. 3:30, Deportes COPE Asturias. Estamos en directo.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Gracias a los que estáis en la red de emisoras de la cadena COPE, en Gijón, en Oviedo, escuchando la radio, y gracias a los que estáis en nuestra web, en cope.es/Asturias, a los que estáis en las aplicaciones de COPE de Tiempo de Juego, a los que estáis en iVoox escuchando esto, a la cofradía del podcast. Gracias a todos por estar ahí en este martes 18 de enero, que está siendo un día pues de novedades en el Sporting, y novedades que tienen que ver con el COVID, como hemos contado en el avance. Uno que entra, Javier Fernández, que ha dado positivo, y otro que sale, que es Gaspar Campos, que ya ha dado negativo. Javier Fernández, el presidente, está bien, como hemos contado, pero esto del COVID sigue presidiendo nuestros días, sigue presidiendo la actualidad en todo el mundo, y el deporte no es ajeno, evidentemente. Ese positivo de Javier Fernández ha provocado que se aplace la Junta General de Accionistas del Sporting, que estaba prevista para el jueves, en dos días, y que se va a celebrar al final dentro de algo más de un mes. Para el día 22 de febrero, si no hay nada raro de aquí a allá, si no hay positivos o yo qué sé, se va a celebrar esa Junta General de Accionistas del Sporting, en la que vamos a saber cuál va a ser la salud económica del Sporting, cuál es en estos momentos la salud económica del Sporting, que ya nos adelantó Javier Martínez, el vicepresidente, hace meses, que no era muy buena. Hemos sabido durante estos meses que el Sporting proyecta unas pérdidas de casi 5 millones de euros en esta 21-22, y ahora hay que saber cosas de los últimos días. Por ejemplo, ¿cuánto ha aportado la Copa del Rey en dinero al Sporting? ¿O cuánto puede ayudar el traspaso de Jorge Meré desde el Colonia al América Mexicano? Que esa es otra. Ayer contaba Roberto Bayón, experto en economía de clubes, como sabéis, de primera y de segunda, de los clubes de la Liga, que el Sporting recibiría un 3% del traspaso de Meré, del Colonia al América, y el Oviedo un 0,5%. Es decir, de aquí trincan los dos, el Sporting y el Oviedo, de ese hipotético traspaso que parece muy cerca de Jorge Meré al América Mexicano. El Sporting recibe ese porcentaje, ese 3%, como contamos ayer, en concepto de mecanismo de solidaridad, que se llama, y el Oviedo lo recibiría por derechos de formación. Desde México dice más o menos que la cifra del traspaso, el dinero, estaría en unos 2 millones de euros. Pero cuidado con esto, porque según nos cuentan hay matices en la cifra y en lo que se está negociando, así que vamos a ver si se hace oficial, finalmente se cierra, en cuánto se cierra, para ver lo que podrían percibir los dos. En el mercado las cosas, aquí en Asturias, para los dos siguen igual, para el Sporting y para el Oviedo, porque estamos a día 18, faltan 13 días para el cierre del mercado y aún no ha fichado nadie, ni el Sporting ni el Oviedo. Y están buscando cosas. El Sporting, lo sabéis, está a la caza del delantero, con varios nombres encima de la mesa, con intereses por parte de Javier Rico, pero todavía no hay nada cerrado. E insisto, quedan 13 días. Y luego está el Oviedo, que está buscando central, porque arriba se ha ido, y necesita central el Oviedo. Sigue negociando también con Borja Sánchez, que esto es lo que importa, yo creo, al seguidor del Real Oviedo, más que el fichaje de ese central, que también es importante, que duda cabe, la renovación de Borja Sánchez. Termina contrato el 30 de junio Borja Sánchez y todavía no ha renovado. Ya ha renovado Jimmy, ya ha renovado Viti, que eran los otros dos canteranos que terminaban en junio, y ahora falta la joya de la corona, que es Borja Sánchez. Esa es la negociación clave para el Real Oviedo. A unos les gusta más, a otros les gusta menos, puede ser más irregular, menos irregular, pero yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es muy complicado imaginar un Oviedo sin Borja ahora mismo. Porque además el Oviedo está en medio de un proyecto de cantera, en medio de un proyecto basado en el Requesón, y Borja es la cara de ese proyecto. Por eso la renovación de Borja es tan importante. Porque los niños de la cantera, los niños del Requesón, quieren ser como Borja Sánchez. Es el referente de la cantera del Oviedo, entonces es la joya de la corona sin duda y es el futbolista capital en ese programa de renovaciones que evidentemente tenía que nutrirse con Jimmy, capitán, con Viti, que lo está abordando, pero Borja es esa joya final, ¿no? Es la guinda del pastel. Y vamos a ver lo que pasa, porque ahí siguen, ¿eh? En el tira y afloja, Borja Sánchez, el Real Oviedo y el entorno de Borja para cerrar esa negociación y esa renovación que evidentemente acaba de empezar enero. Ahora mismo Borja podría negociar con cualquier club e irse gratis del Real Oviedo, pero esos no son los planes, ni de unos ni de otros. Así que vamos a ver lo que termina por suceder. Son las 15 horas y casi 35 minutos, estamos en directo y tenemos a un canterano del Oviedo al teléfono.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Si necesitas dinero, no caigas en la tentación de solicitar un microcrédito. Recurrir a esta solución, aparentemente fácil, solo agravará aún más el problema que tienes. En Unión Financiera Asturiana te podemos ayudar. Solicita tu préstamo desde 2.000 euros a un interés razonable y a devolver en cómodas cuotas con la garantía y transparencia de Unión Financiera Asturiana Establecimiento Financiero de Crédito. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana, desde 1984, dando crédito a tus sueños. No,
bueno, pues estamos con un jugador del Real Oviedo con el que teníamos ganas de hablar porque yo creo que lo ha pasado mal, porque es para pasarlo mal cuando un futbolista, cuando cualquier deportista profesional está 3 meses sin poder hacer lo que más le gusta y sin poder hacer al final su trabajo, ¿no? Es el caso de Javi Mier, que lleva 3 meses fuera y que yo creo que después del túnel, que ha durado un tiempo, ya ve la luz. Javi, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo estás, lo primero?
Pues bien, ahora ya, gracias a Dios, después de unos meses muy complicados, vuelvo a estar bien y ilusionado y muy contento.
Se alarga aún más de lo que esperabas en un principio, ¿no?
Pues sí, a ver, al final fue pues un accidente que tuve, que se dio entrenando, y que bueno, al final se pensó que eran unas semanas, que no fueron así, que al final fueron un poco más, pero bueno, ahora no hay que mirar hacia atrás, sino hacia adelante, y si miramos hacia atrás es para aprender y para coger impulso.
Para coger impulso, que se dice, sí señor. Pero en esa recuperación, Javi, todos sabemos el trabajo que se hace con médicos y con fisios, ¿no? Pero ¿hay trabajo psicológico también? Es decir, ¿el futbolista profesional, más allá de los cuidados médicos o de los fisios, tiene que trabajar también con un psicólogo cuando una lesión se alarga tanto?
Sí, por supuesto. Al final, aparte de ser fuerte físicamente, porque los futbolistas, pues, habitualmente se dice que tenemos que estar bien físicamente y todo eso, la cabeza es muy importante. Y en una lesión más todavía, siempre tienes que tener la cabeza bien puesta, bien amueblada, y también en momentos como este que me tocó pasar a mí, pues bien fría. Y claro, tener ilusión y nunca perder la esperanza de que vamos a volver a estar bien y volver a lo que un futbolista quiere, que es estar bien y entrenar cada día y jugar.
¿Y tú tuviste algún momento de esos chungos, de esos que llegas a casa y dices, joder, macho?
Bueno, a ver, siempre tienes momentos complicados, porque es normal, al final somos personas, no somos extraterrestres. Pero yo tengo mucha suerte porque al final en mi familia tenemos, bueno, tengo unos padres y unos hermanos, y incluso mi novia, que son, me ayuda muchísimo en eso y también es un apoyo importantísimo para mí.
Qué buena. ¿Ya estás para Tenerife, para viajar el viernes?
Sí, ya estoy para viajar, para jugar, no sé, depende de lo que diga el míster, para unos minutinos, a ver si hay suerte, y si no, pues aportar todo lo que pueda desde el banquillo.
Pero tú te ves ya, vamos, físicamente te ves para unos minutos.
A ver, estoy en ese momento todavía que tengo que coger un poco el tono, pero para unos minutinos, claro, yo creo que sí.
Bueno, ya sabes que Ziganda lleva diciendo que en el medio campo necesita gente, así que te necesita como el agua.
Pues sí. A ver.
¿Cómo ves al equipo, Javi? Porque fíjate que ayer escuchábamos a Marco Sangalli, que nos sorprendió de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, hablaba de esos 65-66 para el playoff, que puede ser más o menos lo lógico que pueda estar ahí la horquilla. Pero decía que este partido contra el Tenerife lo marcaba a Marco como un partido muy importante. No una final, pero sí vital de cara al futuro. ¿Tú también lo piensas?
A ver, sí. No es una final, pero sí que es un partido muy importante. Al final ellos pues están ahí metidos en playoff y nosotros estamos ahí estamos a un pasito ya de dar ese paso y meternos en la pomada. Al final ellos van a luchar por dejarnos a nosotros, como eliminarnos, como dejarnos atrás, y nosotros vamos a querer pues cogerlos, ganar y cogerlos en puntos para meternos ahí. Así que no es una final, pero sí que es un partido muy importante.
Claro, es que
pero
sí.
Pero tampoco hay que darle mucha importancia si se gana o si se pierde. Si se gana, pues seguimos ahí metidos, y si se pierde, pues vamos a seguir luchando igual.
Claro que sí, si el Oviedo le gana al Tenerife, se pone a 3 puntos, ¿no? Y sería acercarse, evidentemente. Lo que pasa que acabáis de entrar, Javi. Es decir, estáis ahí con la goma, con el playoff muy cerca, pero ¿qué le falta al Oviedo para terminar de meterse ahí?
Sí, lo que dices tú, nos falta ese pasito. Yo que estos últimos tres meses lo estoy viendo desde fuera, pues quizás lo ves como con otra perspectiva, ¿no? El otro día, por ejemplo, con el Eibar, yo creo que hacemos uno de los mejores partidos de la temporada, junto con el partido que hicieron también en casa del Eibar, que también fue muy bueno. Sí. Pero al final son, yo creo que también son hasta golpes de suerte que dices tú, jolín, vamos ganando 1-0 y te meten ese gol, que al final es un golazo que mete este lateral derecho del Eibar, Tejero, sí, creo que es, y te quedas con cara de tonto, pero es que tampoco puedes reprochar nada porque el está bien, ¿sabes? Entonces dices tú, es que no queda otra que seguir trabajando como lo estamos haciendo y seguir jugando como estamos haciendo, y yo estoy convencido de que si seguimos así, los resultados van a llegar, porque esto es así, no hay otra.
¿Puede ser cuestión, Javi, de atreverse un poco más? Cuando digo esto, es el Oviedo pierde muy poco, es el que menos pierde con Eibar y Almería, pero empata mucho. Decía el otro día Brugman que quizá la cuestión para meterse ahí arriba es atreverse un poco más. ¿Tú también lo crees?
Sí, a ver, sí que es verdad que todo lo que no sea perder siempre es bueno. Bueno, obviamente siempre es un punto, pero yo creo que se están haciendo las cosas. Últimamente, en los últimos partidos, yo creo que hemos dado un paso adelante. Pero lo que te digo yo creo que es más golpes de fortuna, golpes de suerte, porque en ese aspecto no nos está sonriendo, no está cayendo la moneda de nuestro lado. Entonces yo creo que seguir dándole y esperar, es la única forma, y seguir.
¿Qué esperas de la segunda vuelta, Javi? A nivel grupal primero.
A nivel grupal espero, pues, sobre todo mejorar, si se puede, los números de esta primera vuelta.
Que no fueron malos, ¿eh?
No, por supuesto que no, estamos ahí metidos. Lo que pasa es que si queremos estar ahí en la pomada, tenemos que mejorarlo sí o sí.
Fíjate, Javi, que el año pasado y el anterior, que el Oviedo lo pasó mal, también es muestra de lo que se respira ahí dentro, ¿no? Da la sensación de que este año estáis viendo que hay equipo y sois muy ambiciosos. Es decir, lo habéis pasado mal en estos dos años anteriores y es que este año ya estás diciendo, vamos a mejorar esto porque nos queremos meter en el playoff. Es decir, el objetivo lo tenéis muy claro.
Sí, además este año yo creo que el equipo se ha esforzado muy bien. Además, gente como, por ejemplo, como Jimmy, como Viti, han dado un gran paso adelante. Y además, yo creo que es muy importante también el grupo humano que hay en el vestuario. Somos una piña, la verdad que este año es espectacular el grupo que tenemos. Y eso también hace la unión, como se dice, hace la fuerza, ¿no?
Oye, lo recalcáis. Entonces, todos eso, lo de la piña del grupo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, mira que estaba lesionado y lo he pasado mal, pero es que los compañeros, por ejemplo, Maña, me han ayudado mucho. Entonces eso también es de agradecer y se ve que somos como una gran familia, todos juntos.
Hablabas de Jimmy y de Viti, ¿qué te parece las renovaciones de los dos? ¿Javi? ¿Javi?
¿Sí?
¿Ahora? Que digo, que hablabas de Jimmy y de Viti, ¿qué te parecen las renovaciones de los dos?
Bueno, yo creo que no hay nada que decir, ¿no? Pues yo los conozco desde hace muchísimos años y es que se lo merecen por todo lo que han hecho, por todo lo que trabajan, por todo, por los jugadores que son, porque son unos jugadores fantásticos. Yo que te digo, los conozco desde juveniles y sé de lo que son capaces, así que tampoco me sorprende mucho porque nivel tienen de sobra y también puede dar mucho más, así que encantado por ellos.
Falta Borja, ¿eh?
Sí, falta Borjina.
¿Le metéis
ojalá
caña?
Ojalá se dé.
¿Le metéis caña y decir, bueno, Borja, ¿dónde vas a ir mejor que aquí, hombre?
Bueno, un poquitín sí, pero bueno, al final es decisión suya y él verá lo que es mejor para él. Tampoco nos vamos a meter mucho más en su futuro, que es, al final es suyo.
Joder, pero es que cuesta imaginarse un Oviedo sin Borja, ¿eh, Javi?
No, sí, yo también pienso lo mismo.
Ya. Yeah.
Pero, a ver, al final es el que tiene que decidir y su entorno y lo que queda mejor para él. Vamos a respetarlo al 100%.
Y lo mejor para él, para ti, es Oviedo, claro.
¿Cómo?
Que lo mejor para Borja, que para ti es el Oviedo, claro. ¿Qué vas a decir?
Claro, efectivamente.
¿Qué papel crees que tiene que jugar tú, que vienes de abajo, Javi, que vienes del Requesón? Se ha hablado mucho de esto en las últimas fechas y se viene hablando mucho en el Oviedo, ¿no? El papel de la cantera, es decir, el papel del canterano. ¿Qué papel crees que tiene que jugar la cantera, el Requesón, en el futuro del Oviedo?
Yo creo que, bueno, ya está jugando un papel muy importante, yo creo, por la cantidad de gente de la cantera del Requesón, que estamos ya en el primer equipo. Pero yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien. Al final, la cantera es tener en el primer equipo gente de la cantera, también te da una identidad al equipo, ¿no? Para la gente que viene de fuera, ver un grueso de gente de canteranos, pues dices, ojo, que aquí hay, aquí en esta ciudad, en este equipo hay nivel. Entonces eso también te da patrimonio, te da, eleva el caché del club, yo creo.
Y luego también tiene que haber un entrenador que los ponga, ¿eh? que lo hay.
Sí, 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 por supuesto que lo hay. De momento el míster está contando con los canteranos, el otro día también contó con Jaime Moreno y con Ángel, que lo hicieron, por cierto, bastante bien. Mm. Y la verdad que la gente que somos aquí, que estamos ahí en ello, pues encantados.
Ciganda se habla mucho de él. ¿Tú cómo le ves al míster? ¿Le ves tranquilo? ¿Le ves bien?
Sí, yo le veo como siempre, trabajando todos los días, con el grupo igual que siempre, desde el primer día que llegó. Yo lo veo igual que siempre.
¿Le renovarías?
Eso ya es
ahí
cosa
no te
del...
metes, ¿eh?
No, eso es cosa ya de, pues, el que decide todas esas cosas, Rubén, o el que decide esas cosas. Yo ahí no me meto.
Javi, lo primero de todo, que te veamos pronto con la camiseta del Oviedo, porque han sido 3 meses, es mucho tiempo, pero te vemos bien, te veo con un tono de que estás contento, de que estás feliz, y el viernes hay partido, así que a ver si te vemos ya pronto con la camiseta del Oviedo. Enhorabuena por haber pasado el trago, y pa'lante, ¿vale?
Gracias. Ojalá vuelva y ya sea para quedarme.
Sí, señor. Un abrazo, Javi, cuídate mucho.
Un abrazo.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos, venga, vamos con un capítulo de COPE Vintage, porque hoy ha fallecido Paco Gento, seguro que lo lleváis todo el día escuchando en la antena de la cadena COPE, ha fallecido Gento, estamos hablando del jugador con más copas de Europa de la historia del fútbol, con 6, y es un español, insisto, vamos a ahondar en la historia del Sporting y del Oviedo con la muerte de Paco Gento, ¿no? Es decir, creo que también es nuestra responsabilidad como medios de comunicación, pues, conservar la historia y difundir la historia. Creo que es interesante echar la vista atrás y descubrir los principales recuerdos que tienen los dos, tanto Sporting como Oviedo, contra un jugador tan relevante en la historia del fútbol español y tan relevante en la historia del fútbol mundial como es Paco Gento, el día de su fallecimiento con 88 años. Vamos a comenzar con el Sporting y vamos a hablar ya con Fritxu Justas, que es historiador del Real Sporting y que pocos en el mundo conocen la historia del Sporting como él. Fritxu, muy buenas.
Hola, muy buenas, Pablo.
¿Cuál es el recuerdo más intenso del Sporting con Gento? ¿Qué partido, qué gol merece la pena recordar del Sporting con Paco Gento?
Bueno, en cuanto a partidos, seguramente el más intenso sería el primer partido que jugó Gento del Molinón, que significó una victoria histórica del Sporting sobre el Real Madrid, 3-0, y que le bautizaron al Sporting de aquella temporada, que fue la primera temporada después de un montón de años en segunda, la 57-58, como el Matagigantes. Porque el Sporting venía de derrotar también en el Molinón al Barcelona por 3-2, 3 o 4 jornadas antes. Entonces eso le llevó a ser un club respetado y no pensado como un advenedizo que acababa de subir a la categoría y un equipo fácil. En el momento que en la primera vuelta pues arrollas a los dos grandes de la Liga Española, ¿no? Se hizo respetar muy mucho, y aquel equipo histórico con Bienpica, Pachu Sánchez, Pepe Ortiz, sí. Bueno, toda esta gente pues pasó a los años de la historia sportingista pues de forma brillante. Y en aquel encuentro Paco Gento fue totalmente anulado por un defensa catalán que tenía Sporting, se llamaba Castañer, y destacó sobre todo un extremo que el propio Gento al finalizar el encuentro dijo que iba a ser su sucesor de la selección española, que era Rafael Bienpica, Falo Bienpica.
¿Qué pasa?
Jugador histórico de Sporting, también jugó un par de años en el Oviedo, y bueno, que hizo un partidazo, marcó el primer gol del encuentro, se salió. Bueno, como anécdota decir que Di Stéfano, al terminar el encuentro, hizo unas declaraciones explosivas, diciendo que para el Madrid es una vergüenza haber perdido contra un equipo donde la gente vestía o usaba zapatos de madera. Porque ahí está la sensación de que jugaba 2 o 3 con madreñas y le quedó la cosa muy muy marcada.
Estamos hablando, Fritxu, de temporada 57-58.
Sí, señor. En el año 1957, exactamente.
Es decir, y ese apodo Matagigantes nace ahí. Para el Sporting.
Nace esa temporada, porque ya te digo, 3 o 4 jornadas antes el Sporting había derrotado al Barcelona por 3-2, y luego remata al Real Madrid, y bueno, además hace muy muy buenos partidos en ambos casos, y sí, solía patinar contra los equipos de su liga, por decirlo de alguna forma, pero contra los grandes se crecía y los derrotaba de forma manifiesta y clara. Y luego la verdad es que en el partido de vuelta Gento hizo un auténtico partidazo.
Estaba picado.
De vuelta, quiero decir, en la segunda vuelta. Y el Madrid, de alguna forma, vengó en aquella humillación derrotando al Sporting por 4-0. También como anécdota, que Pedro Ortiz le dijo a Gento, porque de los cuatro goles, dos o tres fueron salieron de las botas de Gento. No metió ninguno, pero sí dio asistencias, que se dice ahora, para ello. Y le dijo Pepe Ortiz a Gento, Gento, mirín, afloja un poco, le ganaba 4-0.
Oye, es tremendo, ¿eh? Es que además estamos hablando de ese 3-0 del Sporting, estamos hablando del debut de Paco Gento en el Molinón, es decir, el primer partido de Gento contra el Sporting, ¿no?
El primer partido de Gento fue la que es una victoria del Sporting contra el Madrid. Date cuenta que el Sporting en esos momentos era un equipo, no era el Sporting de los años 80, quiero decir, no tenía, digamos, la repercusión de los años 90 era un equipo segundón totalmente para la Liga Española. Había estado pocos años en primera división, los tres años del 44-47 y un par de años en el 50. Debía llevar 5 años como bagaje en la máxima categoría. Era un equipo flojo y que humilló de forma clara al Real Madrid. Ese fue el debut de Gento con el Sporting, que a Gento le une con la historia del Sporting y Oviedo una casualidad más.
Sí.
Que es que su compañero, uno de sus compañeros, en las dos primeras Copas de Europa era un gijonés, Chus Herrera, hijo de Herrerita, el jugador del Sporting y el Oviedo,
claro,
que fueron los primeros padres e hijos que fueron internacionales absolutos por España, por cierto.
Anda.
Y fue compañero de Gento, y muy buen amigo, por cierto, de Gento.
Yo me tiraría horas, de verdad, os lo digo de corazón, me tiraría horas hablando con Fritxu Justas. Ahora nos vamos a ir a Oviedo para seguir ahondando en la historia ahora del Real Oviedo. Fritxu, enhorabuena por el trabajo que haces, y por favor permíteme que te vuelva a llamar alguna vez más, porque es una delicia escucharte.
Quieras.
De verdad, muchas gracias.
Cuando quieras, a tu entera disposición, y un placer, como siempre.
Un abrazo, Fritxu.
Un abrazo grande.
Venga, pues estamos en Oviedo ya. Estamos con otro historiador, en este caso del Real Oviedo. José Mangas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la relación, José, de Paco Gento con el Real Oviedo? Es decir, ¿qué cosas merecen la pena saberse de esa relación Gento-Real Oviedo?
Bueno, varias temporadas se enfrentaron. O sea, lo tuvimos como rival. Y desde el año 53, pues hasta el año 59, que pues jugó diferentes partidos vistiendo la camiseta del Madrid contra el Oviedo.
¿Y alguno relevante, José? ¿Algún gol, algún partido relevante?
Sí, bueno, por ejemplo, recordar que el primer partido fue en el 53 y ese, bueno, venía un Madrid que fue la primera temporada de él en el Madrid. Venía pues un Madrid plagado de estrellas, ganó en Oviedo 0-4 y bueno, con Di Stéfano, Mologni y compañía, un Madrid, vamos, campeón. Y luego ya no volvió hasta 58-59, el Oviedo pasó por segunda y volvieron a ganar 0-2, y por ejemplo él en la 59-60 pues le marca, bueno, una goleada que nos endosaron allí en un 8-1, marca el quinto gol. Luego hay un partido en la 60-61 que nos mete dos goles, un 7-0 también del Madrid en el Bernabéu, que nos marca dos goles.
Joder, vaya años, José, 8-1, 7-0, sí, madre mía.
Esto, incluso la 63-64, que fue el resultado más decente, digamos, entre comillas, fue 1-0 y fue el autor del gol, él.
Perdiendo también, ¿no?
Y luego, por ejemplo, el último enfrentamiento así en plan oficial, digamos que fue la 64-65 con un 3-0 en el Bernabéu, que además marca un gol y marca un gol, pues por ejemplo, vamos, por ejemplo, que al portero que jugaba era Mesa, que en la actualidad todavía está siguiendo la historia del Oviedo y...
Hombre, ahí está todavía, sí. ¿Su hermano jugó en el Oviedo, José, puede ser?
Sí, el llamado Gento III, el otro tenía otros dos hermanos, y este, el que jugó en el Oviedo, fue Toñín Gento III, que tuvo 3 temporadas, entre el 68 y el 71.
¡Qué buena esa!
Y recordad que en Oviedo, el último partido que lo vio la afición fue la inauguración del viejo, de la iluminación de en el año 69 fue que yo tengo, yo lo estuve, pero casi no me acuerdo porque eran pues unos 7-8 años y fue el último año que jugó, digamos, que jugó, que lo vio la afición del Oviedo jugar, aunque bueno, era un partido amistoso, digamos.
Qué buena. Pero, o sea, 10 años sufriendo, más o menos.
Yo me acuerdo de verlo algo en televisión, un partido, recuerdo el partido de homenaje, y bueno, así. Y hay otra cosa curiosa, que en aquella época los capitanes era Tony Cuervo y él, y resulta que uno era lateral derecho y el otro el extremo zurdo, que se enfrentaban, digamos, se marcaba uno a otro.
Vaya tardes.
Da esa casualidad, que eran los dos capitanes, digamos, dos leyendas, sí, de los ambos equipos.
Qué buena.
Y bueno,
pues es José Mangas contándonos esa ligazón de la historia. Lo hemos escuchado con Frichu, con el Sporting, ahora con el Oviedo. Claro, cuando se murió Maradona, por ejemplo, que en todos los medios se agolpaban, ¿no?, los recuerdos con Maradona en los locales y los nacionales, pues también nos parece muy interesante que un futbolista que nadie ganó más Copas de Europa que él, pues ligar la historia del Oviedo y del Sporting, ¿no?, a Paco Gento, que hoy fallece con 88 años. José, un abrazo muy grande.
Bueno, muy bien, muchas gracias a ti.
Un abrazo. Vamos a hablar ahora de fútbol americano.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Venimos del fútbol y nos vamos al fútbol, pero americano, lo que digo, porque lo hay en Asturias, ¿eh? Concretamente en Gijón, los Gijón Mariners, que acaban de empezar la temporada, Gijón Mariners, que ya americanizo hasta el nombre de Gijón, acaba de empezar la temporada en la Serie A, que es, digamos, la primera división del fútbol americano en España, y queremos saber cómo les ha ido y cómo pinta la temporada. Estamos con su presidente, Quique Prado. Quique, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ha empezado la cosa, el primer partido?
Bien, agridulce. Agridulce, pero bien.
Tiene agridulce, muy buena. ¿Por qué? ¿Porque perdisteis?
Sí, porque perdimos, pero estuvimos muy cerca en el marcador hasta los últimos dos minutos del fútbol americano. Íbamos solo tres abajo contra el equipo que viene de ser campeón de liga, el que está más reforzado en fichajes, y nos deja muy buenas sensaciones para nuestro primer partido de liga, la verdad.
¿Tenéis solo jugadores de aquí, de Gijón, de España, o también tenéis gente de fuera?
El grueso del equipo son los jugadores nacionales, que son 38, y hay dos chicos por primera vez fichados. Hay un chico americano y un chico mexicano.
Que dan salto de nivel, entiendo, Quique.
Sí, veníamos buscando eso porque es duro mantenerse en primera división solo con una plantilla completamente nacional, y aparte desde el año pasado en nuestro deporte pues subió el nivel. Se pasó de una media de igual tres fichajes a una media de 7 o 6, entonces ya el nivel deportivo se nos escapaba.
Además, perdisteis a vuestro quarterback, ¿no?
Sí, Marcos, bueno, ya sabes, el deporte semiprofesional al final...
Claro,
bueno,
sí, cada uno tiene lo suyo, sí.
Sí, aparte es un deporte que no puedes estar... que para jugarlo intenso no se puede estar jugando toda la vida.
Yeah.
Y sí, ya consiguió su trabajo, consiguió una oposición y ya dejó de jugar.
¿Y este jugador mexicano es el nuevo quarterback del equipo?
Sí, Daniel de Juanvers es el quarterback de la Universidad Nacional Autónoma, y ahora va a ser el quarterback, bueno, a priori titular de momento, pero bueno, está ahí peleando duro contra el Nacional, contra Santiago, un chico formado en el Junior, que lleva ya 4 años con nosotros y que se lo está poniendo difícil en los entrenamientos.
Qué
y la
bueno.
verdad que eso nos llena de orgullo, porque al final era la idea.
Quique,
estamos a alguien que... Dime.
En 30 segundos, que se nos acaba. ¿Cómo está la salud en Gijón, en Asturias, del fútbol americano?
Pues mejorando, porque ahora el FLAG tira mucho del fútbol americano. Ya hay, este año va a ser el primero que hay una liga infantil entre Oviedo y Gijón, así que va creciendo. Hubo ahí un pequeño salto generacional del senior a lo que fue empezar por las bases, pero hay muy buena, yo creo que ya se están poniendo buenos cimientos.
Es Quique Prados, el presidente del Gijón Mariners. Quique, un abrazo muy grande, seguimos hablando, cuídate mucho.
Un millón de gracias, gracias por la entrevista, gracias.
Gracias a todos. Mañana más Deportes Cope Asturias, quédate con la tarde, con la Cope, adiós.